En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos pasando esta pre-Nochebuena con Tomás Guas, Miguel Rico, Roberto Morales, Santiago Cañizares y Juan Gato. ¿Qué nos falta mañana en vuestra mesa de Nochebuena? ¿Qué es lo que no puede faltar? Tomás, ¿qué nos falta seguro? ¿Qué
pimiento, alimento, querido?
¿Pimientos?
No, no, mis nietos. Ah,
perdóname. Había entendido. Tus nietos, que es lo más importante. Sí, decía de alimento, de vianda, de comida, ¿qué no puede faltar?
No, hombre, el cochinillo.
Cochinillo, Miguel, en tu mesa, ¿qué nos falta?
La Montserrat es un artista de eso, entonces, ¿sí? Pues muy bien.
Los nietos, los míos, ¿sí? Y no los de Tomás, en este caso, mis tres nietas.
Sí.
Y un buen vino que yo me encargo.
Sabía yo que ibas a decir. ¿Qué vino tomar mañana, Miguel?
Sueño de las alturas.
¿De dónde es?
Es una nueva edición de Pago de Carraovejas.
Ah, Pago Carraovejas, sí. Oh. Si viene de esa rama, buenísimo estará.
Sí.
Roberto, ¿qué nos falta en tu mesa o en la de tu familia política? ¿Qué nos falta?
Pues un buen jamón seguro, porque en Béjar otra cosa no, pero jamón rico hay. Y luego pues algo de marisquito seguro.
Por cierto, que me han escrito que cerró el hotel de
sí,
Dalecuy, ¿no?
Sí, te decía que estaba cerrado.
Sí, sí. Bueno, cuando has dicho que eso, me entendía que estaba cerrado. Y por cerrar, nombres que había dicho... Santi, que si era el Junco, me ha escrito Quique, que es el que más sabe de ciclismo con Eri, y me ha dicho que el Junco de Berriz era Lejarreta.
Ah, es verdad.
Marino Lejarreta.
Marino.
Cañete, ¿qué nos falta en tu mesa mañana?
A mí el cordero.
Hijos.
Cordero.
Hijos.
El cordero. Sí, hijos desde luego no faltan. Y cada uno viene con una bandera de un país distinto últimamente.
¿Y Gato?
Bueno, familia, veremos a quién se, pues nos tenemos que repartir, pero a mí lo que más me gusta, que es una tradición.
Sí,
de mi tierra, que es el
milenaria.
Cardo, que es
el
una verdura,
sí,
que es buenísimo. Lo hace mi madre con nueces, lo hace espectacular.
¿Sabes lo que pasa? Que ya cuando uno echa años dices, ¿qué es lo que no te falta? Falta tanta gente,
claro,
tío.
Hombre,
claro. Eso, claro.
Falta tantísima gente.
Cuanto más años pasan, más echar de menos a la gente.
Es que es una cosa, familias, amigos, es una cosa terrible, ¿no?
Mira, tiempo ha pasado también, por ejemplo, para Jesús Navas. Qué despedida ayer, ¿eh? De Jesús Navas.
Es que lo hemos hablado esta tarde tú y yo. La Nochebuena empezó ayer. Eso es una lección del fútbol español, para el fútbol mundial. Me han comentado hoy que sigue el hombre sin
el
saber qué lo que le ha pasado.
Sí, tremendo, ¿eh?
Está, claro, es que es una cosa que no veremos. No sé, chicos, es tremendo. Yo es que veía en directo y me lo he vuelto a poner dos o tres veces. Y es lo mejor del fútbol y lo mejor del ser humano. Es que es maravilloso.
Y
cuando
muy
él
pocos...
sale al centro del campo y cuando mira, es una cosa tremenda. Yo creo que es maravilloso. Fue una tarde maravillosa.
Muy pocos jugadores en el mundo, que se dice pronto, pueden presumir de tener el palmarés de Jesús Navas.
Claro.
A ver, que levante el dedo, a ser posible durante el programa, ¿quién ha ganado más que Jesús Navas?
Cañete, ¿cómo fue tu despedida del Valencia?
No, a mí fue horrorosa.
¿Horrorosa?
Sí, porque había llegado... Vamos a ver, ahí había un...
¿Es el año de Koeman?
Sí, ya llegó un presidente que hizo todas las cosas al revés y que rompió toda la estructura y que de ahí fue el inicialmente el problema de dónde está el Valencia ahora, porque endeudó al equipo muchísimo. Y ese presidente, como toda la gente incapacitada, pues invitaba a cenar, a comer, tal, a su casa, con su mujer, a jugadores, y entonces hubo jugadores pues que no nos apetecía nunca ir a comer con el presidente. Oiga, si tiene que reunirse conmigo en las oficinas. Y entonces, nos apartaron del equipo justificándolo todo de alguna forma con que era una decisión del entrenador. El entrenador seguramente, que también andaba pues con muchas dudas ya en Valencia, pues apoyó esa medida también. Porque...
El presidente, perdona, era Vicente Soriano, ¿no?
No, el presidente era Juan Soler,
el entrenador
era Koeman. Entonces viví 6 meses apartado, los últimos 5 meses apartado del equipo. Y sí, ya echaron a Koeman porque era insostenible la situación y jugué el último partido de liga, pero el último partido de Liga y, bueno, pues recibí un aplauso de Mestalla. Pero ¿sabes qué pasa? Hasta mis propios compañeros, si se acercaban a mí, pues los estaba viendo el presidente y entonces eso... Oh,
ya. Le, o sea, podía, no, eso es lamentable, Cañizares, porque a la gente, a las leyendas hay que despedirlas como, claro, se merece.
Ni te mantearon ni nada, ni hiciste nada.
Yo, mira, más allá de que de lo que la leyenda que sea yo o no, yo te hablo de las leyendas en general. El ejercicio que hizo ayer de humildad el Real Madrid aplaudiendo a un jugador que nunca juega en sus filas es una de las cosas más bonitas que ha pasado.
Pero de corazón, que, creo... que la gente se levantaba de corazón.
Claro,
¿eh?
Claro. Y yo creo que esto debería de ser, de extenderse en toda la, en toda la geografía española. Pasa también que cuando acabas una liga, en este caso Navas, se retira en un momento que no hay nada decidido, bueno, pues bien, muy, muy buen momento. Pero ¿qué pasa cuando acabas una liga y ganas la Champions, por ejemplo? Pues se retira Kroos en olor de multitudes, ¿no? Pero hay veces que las cosas no van bien y entonces esas retiradas coinciden con que el equipo ha estado muy mal y no hay tiempo ni al revés, está todo el mundo enrevesado, todo el mundo enfadado y nos olvidamos de lo que han dado esos jugadores con anterioridad. Yo me retiré en un año muy malo para el Valencia, que tenía varios internacionales, Silva, Villa, Albelda, Baraja, Morientes. Estuvimos a 5 jornadas del final, a 2 puntos del descenso. Entonces, claro, allí no había ganas de celebrar nada porque estaba todo el mundo enrevesado, sí, ¿no? Cabreado.
Hay gente muy grande en el Madrid y en el Barça. Unos se han ido bien y otros se han ido mal, ¿eh? Pero muy grandes, o sea, sí, grandísimos jugadores que se han ido,
hombre,
mal, mira, dependiendo del momento.
Si tú piensas que un sevillista tiene que ser aclamado del Bernabéu, piensas en Sergio Ramos.
Claro, por ejemplo.
No, Jesús Navas. Entonces sí, dices, sí, bueno, sí, pero la vida viene como viene. Yo recuerdo que se va a Guardiola del Barça... un cuarto de entrada y a hombros de Luis Enrique y Abelardo estaba yo allí. Entonces, claro, cada uno es el momento.
Y se marcha Messi y lo hace con traje y corbata.
Y Messi lo hace con traje y corbata. Pero lo de este muchacho en este momento, que tiene razón Santi, que es verdad, que las situaciones son como son, pero el que un equipo, un estadio, una afición, le dedique a un rival lo que dedicó el Bernabéu ayer a Jesús Navas, es grandioso.
Sí, yo creo que Navas, right, se merece que todos los estadios de, sí, primera, bueno, división le dediquen, bueno, una
pero no a ese nivel, así, ¿no? O sea, yo,
sí,
creo,
pero
que lo
de ayer es una
inesperado,
cosa que supera, sí, todo, o sea, es que es algo que tú dices, oiga, es que eso es la despedida de una estrella del Madrid.
Yo creo que fue un gesto de señorío del Real Madrid, que en ciertas épocas parecía que el señorío ya estaba en desuso, y me parece que es ese gesto clásico de
es decir, este mismo año estaba en desuso. Este mismo año el Madrid, sí, en esa toma de decisiones que tiene que hacer permanentemente un club grande y que obviamente, sí, no son fáciles,
tema del Balón de Oro,
decidió, sí, no ir a la gala del Balón de Oro, por ejemplo.
Pero mira, luego, Cañete, o sea, lo que te voy a decir, claro, me pesa mucho más que, o sea, pesa mucho más lo que voy a decir ahora que no haber ido al Balón de Oro, que es cómo se portó con Valencia. O sea, lo que hizo el Madrid, sí, con Valencia.
Totalmente. Por eso digo que en esa toma, yo estoy justificando las veces que los clubes se equivocan, porque estoy diciendo que en esa toma de decisiones permanente, algunas de ellas en caliente, pues se equivocan, y en otras son excelentes. Lo que ha hecho el Real Madrid con Valencia no lo va a olvidar nadie en Valencia, aunque ya te digo que el día 3 pues habrá la misma ambiente.
Sí, pero
ambiente,
¿cómo crees que va a ser,
no va a olvidar
el ambiente? Yo creo que unos aplausos al principio y luego a ganarles como siempre.
Yo creo que sí, y yo creo que se debería recordar a toda la afición lo que ha hecho. ¿Sabes por qué? Porque aquí ha habido tanto revuelo. Ha sido tan impactante todo lo que ha pasado, enorme, de una enorme dimensión,
sí, doloroso,
que todavía hoy pasas por la carretera y ves montañas de coches apilados. Ha sido tanto flujo de noticias que a lo mejor hay quien las ha podido olvidar. Y estaría bien que hiciera un ejercicio de humildad, cual, pues en este caso el Valencia, y recordara que el Real Madrid fue el primer club que estuvo ahí apoyando
de
con
saque
solidaridad
un de euros.
Y con dinero.
De saque, no, 1 millón de euros.
Efectivamente. No, no con...
No
con, no
con palabras, no con un mensaje,
o sea, que saque, se agradecen también.
De saque 1 millón de euros. Y
pero
luego
dos gestos,
el detalle este de la bandera de la Comunidad Valenciana que paseó luego por el campo del Levante y del Valencia, claro.
Esos dos gestos nos hacen reconocer un Real Madrid de señorío, y te decía que ese señorío del club lo amplifica a la afición. O sea, yo creo que lo que esperábamos como un aplauso a Navas se transformó en mucho más, en un homenaje a la altura de una leyenda del fútbol español a la que muchas aficionados de Real Madrid han apoyado cuando se ponía la roja y triunfaba con la selección española. Me parece muy merecido, y creo que pocos futbolistas en España lo podrían conseguir el Bernabéu. Yo creo que hasta Iniesta, pese a jugar en el Barcelona, si hubiese sido su último día en el Bernabéu, sí, habría conseguido algo similar, pero no mucho, pero
eso,
más.
Al final no eso te da, Roberto, yo creo que no solo la dimensión que en ese sentido ha tenido el Madrid con este señorío, sino al final la dimensión del futbolista, de la persona.
Del personaje,
es un tipo que no ha generado ninguna animadversión en ningún sitio.
Que se ha ido, ha entrado y se ha ido como un señor. Bueno, ¿sabéis algo de Carlos Corberán? ¿Conocéis a Carlos Corberán, que es el que ha elegido el Valencia como futuro
entrenador?
Exacto, me he interesado hoy, claro, y sé lo que ha contado Hugo al principio, no sé más.
Claro, lo lunes a Bielsa y deja un aroma bueno, ¿no? Cuando algún técnico ha estado pegado a Bielsa, algo se le debe haber contagiado.
A ver, lo importante es que, lo primero que tenemos que entender es que en ocasiones, y en el Valencia hay un ejemplo grandísimo en ese sentido, vienen técnicos de segunda división, como fue Benítez, y se convierte en el más laureado de la historia. Uh-huh. Yo lo que flipo, entre comillas, es qué poder social y pasional tiene el Valencia, porque el tipo, como sabéis, es de Cheste, sea capaz de dejar la Championship, la segunda división inglesa, donde hay 1000 herramientas para trabajar mejores, 20 veces mejores que en el Valencia, y sea capaz de negociar, ya veremos a ver si todo esto llega hacia adelante, plantearse el venir a un equipo ahora mismo que para un entrenador es una canallada. Pero bueno, dicho esto, él tiene más currículum, por ejemplo, que Baraja cuando llega al Valencia, porque este hombre ha entrenado en segunda división con éxito en Inglaterra, Baraja entrenó en segunda división sin éxito, en España. Se le va a respetar mucho menos que a Baraja, evidentemente, porque no es una leyenda del fútbol, y por eso también tiene las cosas mucho más difíciles para hacerse entrenador, y ha tenido que dar tantas vueltas como tantos y tantos que hay ahora mismo a lo largo de la geografía mundial. Seguro que no se le va a permitir una racha de resultados como la de Baraja. Y sobre su estilo de juego, si lo que pretende aquí es jugar como Guardiola, como Lillo, como ha comentado, adelantado Bielsa antes, Hugo, si lo que va a implantar es un 4-3-3, solamente un aviso: nunca he visto funcionar al Valencia con un 4-3-3, nunca. Siempre ha funcionado con un 4-2-3-1 o con un 4-4-2, pero nunca el 4-3-3 ha sido un sistema que haya llevado al Valencia al éxito. A lo mejor este es el primero, o a lo mejor no es este su sistema.
Bueno, el hecho de que haya él o cualquier otro, estamos dando por seguro de que viene. El hecho de tener trabajo y dejarlo para coger al Valencia en estas circunstancias merece un reconocimiento en forma de crédito, que no sé a cuándo.
No, es que es un toro durísimo. No sé quién.
Hay
quién,
que tener.
No por capacidad, sino por.
Muchísimo por valor y incluso a lo mejor sentir muchos de esos colores, ¿no?
Pero es que además ten en cuenta que la valentía del señor, que lo he mirado y me lo ha mandado, el Valencia recibe el Madrid, va a Elda la Copa, Sevilla-Valencia, Valencia-Real Sociedad, Barcelona-Valencia.
Un calendario fantástico, ¿no?
Hay que ir con un traje de esos de, ¿cómo era? Hasta arriba. Pero yo lo entiendo. Yo entiendo que es una cosa que es que tú te quieres ver, ¿cuál es, pues, debe de ser la... El gran sueño de este hombre, viene al fútbol español y viene al Valencia, en un momento horroroso. Aprovecho para decirte que decías tú antes, Cañete, de lo que joroban al club y toda esta serie de cosas, y lo que es este LIM. El Valencia y el Español se pueden ir a segunda de la mano, y es lo mismo. Al Valencia y al Español lo han jorobado magníficos valencianistas y magníficos españolistas. Y fruto de esos desastres vinieron los desastrosas ventas. Pero bueno, dicho lo cual, este buen hombre, un tipo que ha mamado a Bielsa, yo le escucho. Sí, luego vemos. Bielsa un poco más 3-3.
Pero esto, 3, Guas, esto ya sabes cómo es, Guas. Es puerta grande, claro, enfermería.
Pero yo lo que te digo es que te has dejado 10 millones en entrenadores.
Es técnico que consuma un descenso, ¿no? Que eso es un riesgo.
Con
que
el Valencia, claro. Con el equipo de tu vida, porque él es de Cheste y ese equipo.
Oiga, ¿y si lo salva qué?
Claro, no, por tan valiente.
Hay que mojarse el culo para coger peces, chato.
Sí, un tío que ha estado al lado de Bielsa, y Bielsa quiere a su lado gente que le haga pensar, tiene que saber del
yo lo escucho.
Lo que hay que decir es que sí, lo puedes salvar, pero el año siguiente no es que digas lo salvo porque este año nos ha ido muy mal, pero tenemos aquí una caja fuerte de la leche y vamos a tener un equipo que ver la situación que tiene el Valencia. Nos está escuchando, perdonar, el presidente de Libertad Valencia, que han pedido que la gente vacíe Mestalla el día del Valencia-Real Madrid. Se llama José Pérez. Hola, José. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, José.
¿Es cierto
buenas
eso?
Noches a todos.
¿Habéis pedido que se vacíe Mestalla el día del Valencia-Real Madrid?
Sí, no es la primera vez que tomamos esta medida, pero dadas las circunstancias, la situación crítica en lo deportivo, que es lo que se ve más fuera de Valencia y que veis vosotros, pero en lo social y en lo económico la situación es aún más crítica. En señal de denunciar lo que está haciendo Peter Lim con el Valencia, hemos pensado que el partido contra el Real Madrid, que es un partido que tiene mucho poder mediático, es un partido ideal para tomar a cabo esta medida y denunciar lo que está pasando.
José, ¿a quién representáis? ¿A quién representa Libertad Valencia?
Bueno, nosotros desde que nacimos hace ahora ya casi 5 años hablábamos de ser una herramienta para que la afición del Valencia tenga voz. La afición del Valencia estos 10 últimos años ha estado especialmente silenciada y pisoteada. Podríamos escribir un libro de todo lo que nos ha pasado y nuestra pretensión era esta. Ahora mismo pues tenemos 1.800 socios, representamos a casi 3.000 accionistas y más de 60.000 acciones del Valencia Club de Fútbol.
O sea, que estuvisteis presentes en la Junta de Accionistas del otro día, en la que se tuvo que suspender e ir directamente a las votaciones, ¿no?
En la no Junta de Accionistas, porque en ningún momento se constituyó y esa junta es ilegal, pero bueno, como está acostumbrado Peter Lim y la gente que tiene aquí en Valencia, las leyes y ellos no casan muy bien y han tirado para adelante, van a intentar hacer el paripé de que es legal para que los acuerdos de junta sigan adelante, por ejemplo, la aprobación de las cuentas del año pasado, pero realmente esa junta no es legal y probablemente la asociación demande esos acuerdos de junta.
José, ¿a qué te huele esto? ¿Qué pálpito tienes? ¿Cómo crees que va a ser el camino? Porque es evidente que la presión sobre la propiedad que está en Valencia es ya muy, muy, muy potente, lo viene siendo en los últimos años, pero unido a una posibilidad de descenso se agrava más, ¿no? ¿A qué te huele? ¿Qué crees que va a pasar en los próximos meses?
Pues la verdad es que vamos a ciegas porque, claro, información ellos se han bunkerizado y no sabemos exactamente qué están haciendo, pero tener en cuenta que acaban de refinanciar todas las deudas, que son más de 160 millones, pero uno de los acuerdos que para nosotros es la muerte del Valencia, tal como lo conocemos en esta no junta del otro del pasado jueves, es financiar otros 330 millones, nos pedían que votáramos a favor, sin decirnos para qué, ni con qué condiciones, y eso tiene una muy difícil explicación. No sabemos si esa financiación con Goldman Sachs que nos piden de 330 millones, que aprobemos de 330 millones, es para una venta encubierta o quizá la liquidación de todos los bienes del club.
O sea, ¿tú crees que hay un riesgo claro de desaparición del Valencia?
Por supuesto, cualquier oyente puede entenderlo. Imaginaros que el ahorro de cualquier oyente mensual son 200 euros al mes y 150 ya los estás pagando a una hipoteca y de repente te vas a un banco y le dices, quiero otro crédito y devolver al mes 2.000 euros. Los bancos no te lo aceptarían, pero es que además tú estás cavando la tumba. Pues esto es lo que está pasando con el Valencia. Nos iríamos a una devolución, además del crédito que ya tenemos con Goldman Sachs, de alrededor de 30-40 millones de euros al año, cuando el Valencia tiene un excedente como mucho, si las cosas van bien, de 7 millones de euros al año. Es la tumba, sí.
Yo creo que realmente esto es lo importante. Sé que la situación deportiva, irte a segunda, el día que te vas a segunda es un día dolorosísimo para la gente, y más si eres un club como el Valencia, que es uno de los grandes de España. Pero yo creo que lo realmente duro del Valencia está en esto que está alrededor y que no sabemos muy bien qué está pasando exactamente y cuál es la decisión de Peter Lim, una persona que está a muchísimos kilómetros, que no sabemos cómo piensa y qué decisión puede tomar sobre el Valencia, que parece que no, o sea, que ha sonado más a un antojo de un verano que a una necesidad de hacer algo importante, ¿no, José?
Bueno, más que un antojo, José Luis, nosotros siempre lo hemos denunciado. Él cuando llega al Valencia ya ha intentado entrar en otros clubes y él es socio de una empresa en un paraíso fiscal con Jorge Méndez. Y ellos han movido en estos 10 años más de 1.100 millones de euros, o sea,
Enriquecimiento, ¿no? ¿Tú crees que ha sido un enriquecimiento?
Enriquecimiento sin ningún lugar a dudas. ¿Qué pasa? Que ha llegado a una situación que ese negocio de enriquecimiento con compra y venta de jugadores ya no le interesa, y lo que ha estado pergeñando durante este último año con la connivencia de las administraciones en Valencia, sobre todo el Ayuntamiento de Valencia, es el pelotazo urbanístico. Es tirar abajo Mestalla, convertirlo en torres. Es una de las parcelas más interesantes dentro de una ciudad grande del arco mediterráneo, y parece que ese pelotazo urbanístico es el que, cueste lo que cueste, y parece que cuesta la vida del Valencia, quieren sacar adelante. Peter Lim, también fuerzas locales de la ciudad de Valencia, con el apoyo, vuelvo a decirlo, del Ayuntamiento de Valencia.
José, ¿qué crees que va a pasar el viernes 2 de enero? Que la gente va a ir, es que un Madrid y Valencia pesa mucho, ¿eh? Más que esto, todo esto, que la posibilidad de que el Valencia un día desaparezca, pero un Valencia-Real Madrid a la gente le pesa mucho y dirá, bueno, Dios dirá luego, ¿no? ¿Tú qué crees que va a hacer la gente? ¿Va a ir al partido o no?
Yo confío en que la imagen sea potente y haya gente fuera. Yo entiendo cómo lo veis desde fuera y, bueno, el fútbol es fútbol, pero es que nos estamos jugando la vida del Valencia. Nos estamos jugando que... Yo lo digo mucho en los medios para que se entienda. Yo tengo un chaval de 8 años y yo no sé si va a poder vivir lo que yo he vivido con el Valencia. Lo que he podido vivir con Santi, que sí que es leyenda, aunque él es muy modesto. Y eso te toca el corazón. Y oye, si hay que sacrificarse un Valencia-Madrid, lo que haga falta, porque el Valencia tenga futuro, yo creo que vale la pena.
José Pérez, que es el presidente de Libertad Valencia, gracias por contarnos, ¿no?, de esta manera como lo veis, y vamos a ver qué va pasando. Es una situación muy, yo creo que más dolorosa casi en lo social que en lo deportivo, siendo lo deportivo ya muy doloroso, que verte penúltimo es la leche, pero que lo otro me parece que tiene peor pinta, y que es por lo que estáis vosotros luchando desde hace tiempo. José, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, muchas
gracias. Hasta luego. Santi, por cercanía con aquí, de corazón y de distancia.
En el fútbol en general tenemos un poco un problema, ¿no? Que es que miramos todo con luz corta y no ponemos las largas nunca. Entonces las cortas es pues que el equipo vaya bien, que se ponga en no sé qué posición, que etcétera, ¿no? Qué jugador van a traer y demás. Y el fondo de los clubes tiene que ver con la viabilidad deportiva y económica, que es la que está denunciando José. Todo lo que cuenta es una realidad. El Valencia a día de hoy, y 10 años después, es el club que más dinero ha perdido en estos últimos años y, por lo tanto, tiene más deuda, que la ha solventado en su momento, haciendo dos ampliaciones de capital por valor de 160 millones de euros, Peter Lim, pero que obviamente ya se ha cansado de poner ese dinero porque es un negocio fallido. Él, efectivamente, era socio de Méndez y tenían esa idea, a lo mejor, pues de con el intercambio de jugadores y demás, ganar dinero y a lo mejor consiguió algo, pero el negocio es fallido en todos los sentidos, porque compró una entidad donde ya se ha gastado 270 millones de euros y evidentemente pues esta entidad pues cada día es más pequeña y ahora que pide, no sabemos lo que pide, pero en torno a 400, esto sí, esto no tiene sentido porque no lo vale el Valencia ahora mismo con esta deuda. Pero el problema es que no miramos en el corto, con la luz corta, que es al ganar al Madrid, a ver si le ganamos al Madrid, a ver si este entrenador nuevo, a ver si tal, pero no miramos hacia dónde nos dirigimos. Y entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? Es una frase que yo dije hace mucho tiempo, que es verdad que la copié, pero me vino muy bien, y es que no hay ninguna entidad, por mucha historia que tenga, que tras muchos años de mala gestión sea capaz de resistir. Y esto es lo que le está pasando al Valencia. Yo creo que el día 3 pasará lo que ha pasado siempre, no es la primera vez que Libertad y otras asociaciones
lo piden y al final la gente va.
Lo piden esto, sí. Pues que la mitad de la gente del valencianismo está dentro y la otra mitad está fuera. ¿Por qué? Porque unos miran con luz corta, he venido aquí con mi hijo a ver el fútbol y esto no me lo va a privar nadie, y otros miran con luz larga. Por salud del Valencia me interesa tirar a Lin como sea, y si hacemos alguna gorda, pues lo tiraremos, si no, no.
Pero Santi, entonces, ¿qué verías más factible? ¿Que Mestalla no se llenara y que la gente estuviese en la calle y realmente hubiese un sentimiento que el resto del país se dé cuenta realmente de la situación que tiene Valencia?
Vamos a ver,
como dices tú, Es que al final, con esa división, al final la situación se perpetúa, no se soluciona para ninguno.
Claro, lo que quiero que entiendas es lo que propone Libertad. Y luego ya estás de acuerdo o no. Lo que propone Libertad es que hay un objetivo que no es ni ganar al Madrid ni permanecer en primera división.
Echar a
Liga. Que son objetivos de segundo plano. El objetivo es echar a Peter Lim. Porque con Peter Lim, o en primera o en segunda, nos iremos devaluando, desgastando hasta el punto de que la previsión que hace es que desapareceremos. Para echar a Lim no vale criticar, no vale decir, oye Lim, vete ya, oye, qué desastre, no vale Lim, no vale cantarle en el estadio, ya se ha demostrado. Hay que tratar de hacer, o lo que pretende él, ya que tampoco las autoridades han ayudado, hacer algo que se deteriore la imagen de Peter Lim en el mundo, para ver si de esa forma se le toca las narices y decide salir de aquí porque no tiene la necesidad de ser señalado en la prensa mundial como un tipo que está hundiendo a un club con la reputación que tiene el Valencia.
Bueno, vamos a ver qué pasa con el Valencia, que es una situación no de ahora, pero que se agrava con la situación deportiva. Es cierto que verte, si fuera el décimo, no se hablaba tanto de esto, pero verte el penúltimo agrava un poco la situación económica. ¿Queréis decir alguna cosa sobre esto, Miguel?
Hombre, a mí me da miedo que mi ignorancia sobre el caso Valencia pueda decir alguna cosa que pueda herir la sensibilidad valencianista. Yo mientras escuchaba hablar al portavoz de Libertad me acordaba de la frase del otro día de Baraja en la rueda de prensa: ya sabemos que estamos solos. Y eso lo interpretó Hugo con razón, diciendo que era mentira que cada domingo van al campo 40.000 aficionados y que el equipo sabe que la gente ha estado a su lado. Yo, si el llamamiento fuera a decir, oye, vamos a ir los 40.000 al campo y no entramos nadie, pero que el equipo nos oiga que estamos aquí, me parecería perfecto.
Sí.
Dejar al equipo solo, abandonado a su ya desgraciada suerte, me parece que no ayudará en nada al equipo. Y creo, sinceramente, estoy de acuerdo con todo lo que ha explicado Santi, que hay cosas que son prioritarias y lo prioritario es revertir la gestión del Valencia con otro estilo de dirigencia.
No os mováis,
pero será mucho mejor intentar hacerlo en primera que en segunda.
Digo que no os mováis, que vamos a cambiar radicalmente de asunto esta noche, prenoche buena, aquí en el Partidazo, contando ahora lo que pasa en el Valencia. Se va Rubén Baraja, está a punto de llegar un nuevo entrenador.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué es lo que más te emociona de la Navidad?
Reunirme con toda mi familia en la cena de Nochebuena y la comida de Navidad y celebrar la llegada del Niño Jesús.
A mí me emociona muchísimo de la Navidad los regalos de los Reyes Magos, sin duda.
A mí esa sensación de esperanza, de querer estar todos juntos y la verdad también de ese buen rollo, ¿no? Esa alegría que estos días lo envuelve todo.
En COPE, Pilar Cisneros comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo COPE.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus. ¡Reventamos los precios! ¡Solo hasta el 28 de diciembre! ¡Ocasión Plus! ¡Tu momento para cambiar de coche! ¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien. Cuando me escuchas,
cuando me impulsas
y cuando me haces reír.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
En el corazón del vino español, la familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Condado de Aza, el Chateau de la Ribera del Duero de familia Fernández Rivera, ofrece vinos modernos, frutales y muy expresivos. Un auténtico homenaje a la esencia de Castilla en cada copa. Condado de Aza, de bodegas familia Fernández Rivera.